Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Os contaba mi asombro del fin de semana anterior sobre el encuentro organizado por la Fundación Pablo VI, que puso en la misma mesa a dialogar como seres humanos, a compartir cosas y a compartir muchas. A Rubalcaba, a María Teresa Fernández de la Vega, a Monseñor Antonio Cañizares o Monseñor Fernando Sebastián. Y este fin de semana me encuentro con otra mezcla que viene de nuevo, de la mano del cristianismo y que me alegra extraordinariamente, porque en torno a las mismas mesas se van a sentar la defensora del pueblo, la ex defensora del pueblo Soledad Becerril, el exministro Alberto Ruiz Gallardón, el exdirector del Mundo, Pedro Cuartango, o la fotógrafa Lupe de la Balina. Estas y otras muchas más personas, además entremezcladas con conciertos musicales, con exposiciones bellísimas, que tienen lugar en la Casa de Campo madrileña, constituyen el llamado Encuentro Madrid, un encuentro cultural que quiere ser eso, un puente entre los hombres, como dice el Papa Francisco, y que este año se convoca con un lema bellísimo: por la libertad se puede y debe aventurar la vida. Y justamente allí, para intervenir en unos minutos, acudirá el obispo de República Centroafricana, nuestro ya muy querido para los españoles, don Juan José Aguirre. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Gracias por acudir justo antes de comparecer en el Encuentro Madrid, porque ¿cuándo tiene su conferencia?
Pues a la una tenemos una mesa redonda guiada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo cual pues falta poquito.
No os lo perdáis porque será en la madrileña Casa de Campo, si estáis en algún pueblo cerca o en Toledo, os da tiempo. Además, todo el fin de semana, sábado y domingo, podéis acudir a este lugar. Don Juan José Aguirre, que está en España por razones de salud, me temo.
Bueno, siempre coinciden un poco las vacaciones, ver a mis hermanos, a mi madre y también ir al cardiólogo. Yo ya tengo 3 infartos y 9 muelles en el corazón, y entonces de vez en cuando los cardiólogos me dicen de venir y poder hacerme una mirada, sí.
Los cardiólogos me dicen que debo de venir. Madre mía, madre mía, madre mía. La verdad que este hombre vive un poquito al límite y merece la pena saludarlo hoy, porque la próxima semana tendremos las jornadas del DOMUN. 12.000 hombres y mujeres españoles han entregado la vida entera para siempre. ¿Cómo es esto posible? Que un sujeto nacido en Burgos o en Vic o en Extremadura muera en Burkina Faso o en Calcuta.
Pues somos 12.000, como tú dices, entre ellos de Burgos, pues el obispo auxiliar que tengo ahora, que se llama Jesús Ruiz Molina, justamente él es de Burgos. Es posible porque hemos dado nuestra vida, porque Dios nos ha llamado, es la vocación, y Dios nos llama a una vocación ad vitam, no ad tempus, no al poco tiempo, sino ad vitam, para toda la vida. Entonces la vocación no podríamos realizarla si no es Dios quien nos llama. Entonces nosotros no somos ni superhéroes ni super nada, es Dios quien lo es todo. Sin la gracia de Dios no podríamos hacer nada, pero sí, en realidad queremos dar nuestra vida ad vitam, para toda la vida, por nuestro pueblo que está allí en Centroáfrica, y hasta que Dios quiera, desde luego.
Es algo que tiene que tener una raíz muy profunda, porque las situaciones a las que en República Centroafricana se enfrenta Monseñor Aguirre son absolutamente límites. Nos contaba ahora mismo que a micrófono cerrado que cuando lo llaman para enterrar cuerpos y se encuentra a las personas desmembradas o destrozadas, o cuando tiene que asistir a las ejecuciones, pues verdaderamente se encuentra en circunstancias que un ser humano pues no hubiese deseado nunca, y que un español piensa que ya no existen.
En África existe todavía. Centro de África es un país en el corazón de África en donde hay guerra civil ahora mismo. Llevamos 5 años de guerra civil que empezó justamente el Arabia Saudita enviándonos islamistas radicales que se llamaron los Seleka, y luego pues ellos han invadido completamente Centro África. Hoy Centro África, 14 señores de la guerra están controlando el 60% del país. Y hoy también ha llegado Rusia con toda su artillería, con toda su potencia, y Putin está ahora intentando instalarse en África. Seguramente Centro África le pueda servir como trampolín. Quieren instalarse en los 53 países de África, y para ello, pues contra ello, Estados Unidos ha reaccionado, y con el Israel también llevando armas a Centro África. China lleva allí unos
bastante
años
tiempo, sí, intentando
cogiendo oro, buscando oro, haciendo algunos puentes, algunos hospitales, pero a cambio explotando minas de oro. Y todos estos países al mismo tiempo todos están explotando minerales. Quiere decir que sí, tenemos una guerra que ellos quieren llamarla guerra religiosa entre musulmanes y no musulmanes. Eso es una cortina de humo para cubrir el interés propio, que es el coltán, el diamante, el manganeso, los minerales, el oro, que es una lucha por los minerales que hay en el centro de África, que son muchos.
Es la vieja batalla. La riqueza de África puesta al servicio de la codicia internacional, y luego los intereses de las naciones jugando ahí al tablero de la guerra. En este caso, efectivamente, los nuevos actores, China y Rusia, que se pelean por encontrar ahí un espacio. En Centro África, ¿cómo está repartida la población desde el punto de vista religioso?
Pues siempre hemos sido el 30% católicos, el 35% protestantes, 15% musulmanes. Yo llevo allí 38 años, soy misionero comboniano. Siempre he sido muy feliz y he estado trabajando. La primera misión que tuve fue a 7 días de coche del primer teléfono, una misión preciosa, del primer médico, del primer dentista. Y allí viví 7 años preciosos de experiencia misionera, de iniciación. Mis primeros 30 años como misioneros han sido muy bonitos, realmente muy bonitos. Pero los últimos 5 años ha sido un desastre. Hemos vivido un calvario auténtico. Antes hablabas de las potencias de este mundo, que son también compañías grandes las que fabrican nuestros ordenadores o los misiles nucleares o los drones. Estas, pues decimos un proverbio africano, cuando dos elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies. Y nosotros los misioneros estamos allí, bajo sus pies, en la hierba, aguantando las pisoteadas y con la pobre gente que tiene que aguantar también. Como allí en Bangassou tenemos desde hace mucho tiempo un centro, por ejemplo, para acogida de enfermos de SIDA en fase terminal, o tenemos 4 casas de viejitos que son con demencia senil, acusados de brujería, para protegerlos. Tenemos el orfanato y seguimos a más de 1000 huérfanos. Tenemos la leprosería. Pues no nos podemos ir. Llegó un cierto momento en que la guerra hizo que muchas ONGs y todos los funcionarios se marcharan y quedábamos siempre nosotros. Como dice la Iglesia, ayuda a la Iglesia necesitada, cuando todos se van, la Iglesia es la última que apaga la luz. Y allí nos quedamos. No obstante, la violencia extrema, la zona de alto riesgo donde hemos vivido en los últimos 5 años, allí nos hemos quedado con nuestra gente, a estar con nuestro pueblo, intentar recomponerle y dar esperanza y decirles que mañana será mejor, que recen el rosario porque mañana será mejor, que vamos a luchar por vivir y por sobrevivir, dar esperanza a mi pueblo.
La verdad es que se tiene usted que ver en situaciones tan extremas que no me extraña que tenga un montón de muelles en el corazón. ¿Qué se le dice a un hombre que va a ser ajusticiado? Porque difícilmente uno puede encontrar la palabra adecuada.
Bueno, muchas veces hemos visto personas que van a ser ajusticiadas y además sabiendo que esto va a quedar a la más completa impunidad. Es decir, un ajusticiamiento brutal y además sin culpa ninguna. Nosotros muchas veces ante el sufrimiento nos hemos quedado con la perplejidad de decir, pero esto, ¿de dónde, cómo viene? ¿Por qué viene? Pero Dios mío, ¿cómo tú permites esto, verdad? Es el problema del sufrimiento, ¿no?, en el mundo. Y muchas veces también el problema del silencio de Dios, ¿no? Y a veces cuando estamos haciendo un enterramiento, una fosa común con muchos niños y mujeres, Dios, ¿dónde estás?, ¿no? Y al final cuando estás orando, Dios te dice, pues estaba aquí detrás tuya, mi niño, llorando contigo, porque Dios llora en todas las guerras, ¿verdad? Entonces muchas veces para comprender lo que tú me preguntabas, para comprender el sufrimiento humano, es como un archivo cerrado que está en tu ordenador y muchas veces no lo puedes comprender incluso durante años. Hace falta una contraseña. Y cuando encuentras la contraseña, lo has encontrado. Esta contraseña es el Calvario. Cuando tú vas al Calvario y ves lo que hicieron con Jesús, que también vivió una experiencia tremenda de impunidad, de maltrato, de tortura, de verse desposeído de todo, expoliado de todo, sin ser culpable de nada, ahí encuentras un poco la interpretación del sufrimiento inocente, del sufrimiento gratuito que tenemos que estar en África viendo con nuestros propios ojos los misioneros.
Es que es tremendo porque las matanzas en Centro África llegan al extremo de no dar abasto para enterrar a los muertos, y cuando llega Monseñor Aguirre y se encuentra un chaval con un boquete en mitad del cuerpo o un cuerpo desmembrado, porque claro, es una modalidad de violencia a la que tampoco estamos acostumbrados en Europa, ¿no? La propia población no quiere enterrar los cuerpos.
La propia población muchas veces está huida, allí no queda nadie, porque se ha creado tal clima de terror. Fijaos, lo habéis comentado muchas veces, que ya no se hacen las guerras hoy como se hacían en el 36-39 con trincheras. No, ya no es eso. Hoy se hace la guerra, el terror como arma de guerra, o el fuego como arma de guerra, o la violencia como arma de guerra, o el hambre como arma de guerra, que eso sí se hacía ya desde tiempo de los romanos y atrás. Pero hoy llegar a una zona, un grupo de guerrilleros armados, juntar a toda la gente y por ejemplo, violar a todas las mujeres juntas en la plaza del pueblo, delante de sus maridos y sus niños, pues crea tal clima de terror que llega un cierto momento que el día siguiente todos se van. Y es porque estos paramilitares tienen idea de que allí podría haber minas, podían explotar minas. Entonces quieren que la gente se vaya, la gente se va. Y los muertos muchas veces pues hay que recogerlos, no se pueden quedar allí pudriendo, ¿no? Muchas veces yo digo a mis curas, venga, vamos a recoger muertos porque se están pudriendo las moscas, se lo están comiendo. Ay, monseñor, me dice monseñor, digo, acuérdate que en la Biblia Dios premió a Tobías porque enterraba a los muertos clandestinamente, ¿no? Y allí nos vamos a ayudarles a otra gente que también hay, pero muchas veces la gente está huida, quedan los pocos. O si no, pedimos a esta gente violenta que queda por allí ayudarnos a enterrar a los muertos. También es un bien para vosotros, ¿no? Y lo hemos hecho muchas veces y ha sido muy, muy duro. Es una experiencia pues muy, muy dura, ¿no? Y en fin, terminará como ha empezado, terminará, Cristina, ¿no? Que no se queden estas palabras mías como palabras de tristeza, sino todo lo contrario, terminará. Tenemos esperanza de que terminará.
¿Y usted por qué se queda, monseñor? ¿Porque se van hasta los nativos? ¿Vienen los terroristas o los aterrorizadores? ¿Ajustician a la gente? ¿La violan? ¿Las personas se marchan? ¿No hay ni parientes para entrar a los muertos? ¿Y usted por qué se queda? ¿Sí, qué pinta usted?
Porque tengo allí a los viejitos con demencia senil, acusados de brujería, y ellos no pueden correr, no pueden hacer nada. Tengo a los enfermos de SIDA en fase terminal. Tengo a las monjas que se quedan también conmigo, que me acompañan. Algunos de mis curas, otros se han tenido que marchar con shock postraumático, pero muchas de mis curas se quedan y estamos allí con ellos, que no pueden huir, que no pueden nunca irse, que no tienen voz ni voto para nada, que son los anahuín, los pobres de esa tierra, ¿no? Aquellos a los que Dios, Jesucristo en el Evangelio dice bienaventurados, y nos quedamos allí para estar y compartir la vida con los bienaventurados de esta tierra, que son los que todos los demás desprecian, ¿no? Nos quedamos por amor, nos quedamos por nuestra vocación, por puro amor, por aquella gente en donde vemos siempre el rostro de Jesucristo, por puro amor.
La verdad es que hay un silencio después de lo que dice Juan José Aguirre. No cabe argumentar mucho más, monseñor. Hay un silencio porque es un silencio que nos concierne también, ¿no? Sobre cómo organizamos el mundo, sobre a qué dedicamos nuestra vida, nuestras energías, nuestro dinero, en qué cosas pensamos, a qué dedicamos el tiempo libre. Ir, por ejemplo, a escuchar a don Juan José Aguirre ahora al Encuentro Madrid a partir de la una puede ser una solución en la Casa de Campo madrileña, pero si estás en Barcelona o estás en Extremadura o estás en Galicia, pues aportar algo al Domun, que es la semana que viene y que sostiene a todos estos españoles y españolas, los 12.000 que tenemos por todo el mundo. ¿Qué años tiene usted?
Yo tengo ahora 64. Llegué con 28 a Centroáfrica, llevo ya 38 allí. Si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo, porque la vida misionera es preciosa.
Normalmente tengo que decir que los misioneros representan 10 y 20 años más jóvenes de lo que son. Don Juan José no. Don Juan José representa sus 64 años ampliamente. Y la salud tampoco le acompaña. O sea que realmente está usted entregando la vida.
Sí, por mi vocación y con mucha alegría. Y el día de mi muerte, pues lo sabe ya Dios, no me voy a preocupar yo. Dios ya lo sabe, lo tiene apuntado en su libreta, ¿no? Cuando llegará, llegará, y estoy preparado, ¿eh? Estoy preparado. Y simplemente, pues, intento ayudar, tender la mano y ayudar mientras esté de pie, mientras pueda, con gran alegría.
A lo mejor hay alguno o alguna que lo está oyendo. Y a lo mejor quiere ser el báculo de la vejez de este hombre. A lo mejor fuerzas nuevas se pueden sumar a esta presencia española que constituye lo mejor de nosotros mismos. Toda la dignidad de la estatura de nuestro pueblo está en estos hombres y estas mujeres. Don Juan José Aguirre, gracias es decir poco, porque realmente es usted una esperanza frente al mal.
Sí, yo no soy nada, Cristina. Sin la gracia de Dios yo no sería absolutamente nada, sería aire. Es Dios que nos lleva, el Espíritu Santo que nos hace ir por donde Él quiere. Y realmente los misioneros nos dejamos llevar. Todo lo que tengamos es darle gracias a Dios y decir gracias porque me has escogido a mí y has querido tener esa ternura de escogerme a mí.
Gracias de verdad, gracias porque a más de venir a España a hacerse las revisiones cardiológicas, todavía tiene tiempo para venir a la cadena COPE y para acompañarnos. Don Juan José, que Dios lo acompañe y que pueda seguir contándonos estas cosas para que nuestra vida sea mejor.
Pues muchas gracias a vosotros y gracias de parte de mi madre que os escucha siempre y me ha dicho que lo diga en antena.
Pues a la madre de don Juan José, ¿cómo se llama su madre?
Estrella, se llama Estrella.
Pues a Estrella, que tiene el nombre más bonito y más alto, un abrazo muy fuerte desde aquí. Gracias.
Gracias.